Vamos a tener en los próximos minutos un panorama de la larga sequía. Hacíamos larga sequía con el sueco porque podemos poner en la primera línea que apareció allá en el 2020, el primer punto de la sequía. Aunque es cierto que desde mayo de 2022 hasta ahora la cosa se ha complicado bastante más. Decimos larga sequía en todo el sector agropecuario del país. Salimos por un rato del agua que emana de nuestras canillas metropolitanas, de las que hablamos y mucho en las últimas semanas. Y vamos a esta mirada más global con Guadalupe Tiscornia. Guadalupe, buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo andás? Gracias por la visita. Estuvo en marzo con nosotros y es bueno eso para tener referencia de aquel comienzo de marzo y este momento actual donde ya se esperaba, ¿no?, que hubiera llovido bastante. Licenciada en Biología, Guadalupe, magíster en Ciencias Ambientales y doctora en Ciencias Agrarias, todo por la Universidad de la República, coordinadora de INIAGRAS, que es el área de Sistema de Información y Transformación Digital de INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.
Sí, Guadalupe, te recibimos con un titular de tu parte, desde el punto de vista agroclimático. ¿Cómo se podría describir la situación actual, este momento?
Bueno, en términos generales todavía no nos pudimos acomodar. O sea, estamos en una situación que, como decía Joel, a esta altura del año se esperaba que la situación estuviera bastante mejor, digamos, en términos de precipitaciones. Y bueno, hay muchos sectores que estuvieron muy impactados. Frutícola tuvieron un impacto realmente muy grande. Bueno, ni que hablar los cultivos de verano, el sector ganadero a nivel de pasturas, y todavía no se llega a poder restablecer una situación de base como para decir, bueno, arranco la primavera o el verano en una mejor condición.
¿Se puede dividir el país en regiones? ¿Alguna le fue mejor con este tema de las lluvias? ¿Alguna le fue más en broma? ¿Está más jodida?
Sí, hay algunas zonas. A nivel de contenido de agua en el suelo, los valores tienden a ser razonables. Hay algunas zonas, sobre todo el suroeste y el norte, alguna región norte, que todavía está con valores que serían menores a lo que uno esperaría. Esta época del año, en general, los suelos están bastante saturados. Pero esos valores razonables básicamente se deben a que no hace tanto calor y el suelo y la vegetación no transpira tanto, entonces el agua más o menos se retiene, y los valores de humedad que han sido bastante mayores de los que veníamos, que realmente eran muy bajos. Pero ni que hablar que los valores de agua de escurrimiento, que es el agua que uno, después de que entra en el suelo, empieza a escurrir y va a cargar tajamares, cursos de agua, realmente es muy, muy baja. Ha habido algunos momentos puntuales, sobre todo en el noreste, en que los valores algo han ocurrido, pero en esta última actualización durante este mes es prácticamente nulo lo que ha escurrido el agua para poder recargar algo, ¿no?
Sí, lo adelantábamos antes de la entrevista en tu presentación. A fines de mayo, en el Congreso de la Federación Rural, dijiste que julio del año pasado fue el último mes con recarga más o menos aceptable de agua en tajamares y cursos de agua. Estamos cumpliendo un año. De ese momento, ¿esto se mantiene?
Sí, hubo a fin del mes pasado algunos momentos o algunas momentos y lugares puntuales en que hubo recarga en algunas zonas, pero este mes nada, y veníamos,
o sea,
ya
mayo como, algo al final, pero
mayo
julio
al final,
nada.
Sí, junio prácticamente nada, o sea, valores menores a 10 milímetros, que es la nada mismo, y eso repercute en agua para el ganado, por ejemplo, que no se ha llegado, o sea, venimos con valores muy, muy bajos, tajamares secos, ni que hablar pozos de agua. Hay un montón de situaciones a nivel productivo que no se ha llegado todavía a una situación estable como para poder encarar lo que viene, que en definitiva el invierno es muy complicado, sobre todo en el sector ganadero, y después, bueno, esperemos que puedan venir las lluvias para encarar una primavera que revierta un poco la situación actual.
Vos hablás en marzo de una situación crítica de muchos tamberos, ¿no?
Sí.
Además que se habían comido el alimento de meses posteriores, ¿no? Para tratar de paliar la situación. ¿Cómo es la situación del tambo?
Bueno, la situación a nivel de la lechería ha tenido como a nivel de la cantidad de forraje en estos últimos meses ha tenido un repunte, okay, principalmente relacionado a los verdeos, que son plantaciones que se hacen de pocos meses en las que se produce mucho forraje. Antes la relación, justo estábamos conversando con el director del sistema lechero de Iña, Santiago Fariña, y me comentaba que antes la relación era mucho más praderas que verdeos. Las praderas en general duran 3-4 años. Los verdeos son anuales y duran unos meses. Ahora esa relación, que era 75-25, prácticamente se revirtió y se está apuntando mucho a verdeos para tratar de producir mucho forraje en corto periodo de tiempo. Entonces eso hace que algunos inclusive estén acumulando verdeos para tratar de paliar la situación. Y los verdeos vienen bien básicamente porque cuando el suelo está muy seco, o sea, no ha habido mucha vegetación, el nitrógeno, digamos, que el suelo tiene, se mineraliza, entonces lo que hace es que como no había vegetación que pudiera agarrar ese nitrógeno, y ahora con algunas lluvias puntuales que se dieron, ese nitrógeno empieza a estar disponible por las plantas. Entonces, como el suelo está mucho más fértil, y eso hizo que la productividad de los verdeos sea mucho más grande. Entonces, en ese sentido, la vienen llevando, digamos, en relación a verde.
Hay una combinación ahí de resiliencia de los suelos y de manejo, de buenas estrategias para aprovechar eso.
Eso ni que hablar. El tema de manejos en todos los sistemas productivos es vital. En el sector ganadero es un caso claro, digamos, en el que manejo, sobre todo de los ecosistemas naturales, como es el campo natural, permite sobrellevar las distintas situaciones de mucha mejor manera. No sé, la otra vez conversábamos la implementación de riego, cómo uno mueve el ganado o cómo planta determinadas cosas en determinados lugares. Todo ese tipo de estrategias de manejo ayuda mucho, ni que hablar, a poder sobrellevar situaciones muy complicadas como las que vivimos.
Hablábamos también ahora, antes de arrancar la nota, que hubo un detalle en la presentación que hiciste en el Congreso de la Federación Rural que por lo menos a mí me llamó mucho la atención, porque me hizo poner en contexto algo que había vivido, que fue el calor tremendo que uh-huh. tuvimos en marzo. Marzo, desde el punto de vista de los datos, es un mes con muchísimo calor. Además, en ese momento de déficit hídrico, ¿cómo impactó eso en el panorama?
Sí, la verdad que la vegetación en general está acostumbrada a los ciclos, ¿no? Climáticos que tenemos a nivel nacional. Entonces, cualquier desfasaje en esos momentos trae consecuencias bastante no deseadas para algunos cultivos. Un ejemplo claro de lo que pasó en marzo con ese calor que justamente mencionas es que muchos frutales empezaron a florecer, por ejemplo. Y eso después de que vienen, cuando empiezan a florecer porque piensan que ya es primavera por las temperaturas, después vienen bajas temperaturas o heladas y queman todas esas yemas. Esas yemas son frutos que se pierden, porque una vez que están quemadas no se vuelven a nacer de esas yemas.
Estamos hablando, me imagino, corregime si estoy mal, de hoja caduca, claro, de ciclo anual. Sí. O sea que estamos hablando de afectaciones para la cosecha del año que viene.
Sí, exactamente. O sea, cuando hablamos de ese tipo de frutales, el impacto es bastante grande, con mermas que va a haber, sobre todo manzanas, perales, ese tipo de cultivos. Y después, el tema en los cultivos anuales, por ejemplo, como pueden ser cultivos de invierno, lo que ocurre también es que cuando las temperaturas son altas, los cultivos no se llegan a rusticar, digamos, a decir, bueno, ahora viene el invierno y empiezo a llevarla, y después vienen temperaturas muy frías, como las heladas que tuvimos, y eso hace que el impacto sea mucho mayor. O sea, se están dando como situaciones bastante anómalas en todo sentido, tanto en cultivos más permanentes como cultivos anuales, que claro, eso es muy difícil de poder manejar, ¿no? Porque está bien, el tema del agua uno a veces lo puede manejar de distinta manera, pero cuando se dan estos fenómenos tan anómalos en cultivos tan extensivos o permanentes, es muy difícil poder hacer algo. Entonces, el impacto en el sector, más allá de lo que pasó en la seca, puede seguirse viendo por un tiempo más.
Para los cultivos de verano que estaban, digamos, terminando el ciclo en ese momento, ese calor no pasó nada. El problema era la falta de agua que habían tenido y la cosecha en aquel momento, en marzo, cuando hablamos, pintaba muy mal. Hoy se puede confirmar que fue horrible.
Sí, horrible. A nivel de cultivos de verano fue muy, muy mala.
¿Cuál es, para que la gente tenga clara?
Y la soja estuvo por 2.000 kilos o menos. O sea, y bueno.
El rendimiento por hectárea cosechada, que además muchas se dejaron sin cosechar.
Eso iba a comentar. De hecho, algunas entró ganado a pastorear porque ni valía la pena cosechar. sea, realmente los rendimientos fueron malísimos a nivel de cultivos de verano, pero a nivel del sector frutícola, plantas que se tuvieron que arrancar porque no murieron, entonces hay que hacer un recambio, digamos, de todas esas plantas, con el impacto que eso tiene en los años, ¿no? Porque cuando uno planta una variedad, en el mejor de los casos, que los viveros tengan suficientes plantas como para poder plantar, demoran entre 4 o 5 años para poder empezar a producir de la manera que estaban produciendo los frutales anteriores. Entonces tenés un desfasaje ahí complicado. A nivel de la apicultura, el otro día en Niña 33 tuvimos una jornada apícola y claro, con la falta de agua no se saca néctar, las abejas produjeron muy bajos volúmenes de miel. O sea, es como todo, a nivel de todos los sectores y todos los sistemas, el impacto fue bastante malo.
Antes de empezar nos comentabas algo del sector arrocero, ¿no? Que tuvo un muy buen año pasado, ¿no?
Sí.
No me equivoco.
Sí, 2022 fue bueno. Esta pasada fue muy bueno.
2023, ¿qué problemas te podría tener?
Bueno, el problema
2024, digamos.
Claro, sí. El problema que están visualizando, digamos, es sobre todo asociado a la recarga de embalses. El sector arrocero necesita agua para su producción.
Es muchísima arroz. Agua porque en un momento de la producción lo que hace es inundar los campos.
Es inundar todo, exactamente. Entonces el hecho de no tener agua ahora también les impide el poder prever qué pueden hacer, cuánto pueden sembrar, tener como un panorama más claro de qué es lo que van a hacer, sobre todo quizá asociado a arroz ganadería. Tienen ganadería y después producen arroz. Tienen
que decir cuántas hectáreas para cada uno para el próximo ciclo y no saben cuánta agua van a tener.
Exactamente. Las reservas, por suerte, tuvieron. De hecho, el arroz fue el cultivo de verano que le fue, ni que hablar, bien. Sí, claro. Le fue muy bien, pero fue el único que le fue bien.
Es el que está hinchando.
Exactamente. Y bueno, pero claro, las reservas no se han podido recargar, como comentábamos ahora, hace muchísimo tiempo que no llueve un volumen bueno como para que pueda empezar a recargar. En el sur lo estamos viviendo, pero en todo el país se ve eso. En algunos lugares hubo algunas precipitaciones puntuales, como comentábamos, pero los volúmenes de agua que tienen que caer son realmente importantes como para que pueda haber un reabastecimiento de la cantidad de agua que necesitan.
A un resumen, y corregime si está mal, de lo que nos dijiste la vez anterior sobre riego, que tiene mucho que ver con esto que venimos hablando. Tiene que haber un avance, pero tiene que ser bien estudiado dónde hay que ver pros y contras de cada proyecto, y que tampoco se pueda apostar a invertir para paliar una situación que se da una vez cada 60 años para actividades que no van a requerir riego por fuera de una situación tan extrema como esa. Esa es básicamente una mirada que vos ponías sobre la mesa respecto a los discursos que plantean el riego como solución a este escenario. Hay lugares donde no hay agua, no importa que tengas infraestructura de riego.
Sí, exactamente. En el sur pasó mucho eso, sobre todo en cultivos intensivos. Los productores que tenían sistemas de riego muchas veces no llegaron a usarlo porque se les acabó el agua antes de poder implementar sistemas de riego. Y después esto que comentábamos, en cultivos extensivos es muy difícil poder plantear, son miles de hectáreas que es muy difícil poder regar. Sí, quizá pensar en sistemas, inclusive ganaderos, de riegos más estratégicos. Es decir, bueno, yo tengo un sector de mi campo que sí implementa un sistema de riego, entonces puedo producir forraje para tener tanto para almacenar como para que el ganado entre y coma, pero pensando en el sistema completo. Obviamente, e inclusive riegos en campo natural. Desde Iña hay algunos ensayos de riego en campo natural que están teniendo buenos resultados, pero claro, es impensable poder regar todo el país o todo el campo natural.
¿Qué cultivos son más impensados, por ejemplo, para poder regar? ¿Soja, por ejemplo?
Soja y maíz. Hay algunos productores que tienen soja y maíz en sistemas de riego, sobre todo por pivot o sistemas como grandes de
porcentajes
riego.
Porcentajes chicos igual respecto al total sembrado.
Es muy bajo el porcentaje porque la inversión es muy grande y realmente, como comentábamos, esta situación de 3 años es realmente bastante excepcional. Entonces, pensar en reamortizar un sistema que vas a usar, como comentábamos, una vez cada 60, 70, 100 años, es bastante ilógico hacerlo. Pero sí es verdad que es un tema que se está manejando y se está tratando de abordar desde distintos, tanto de la parte gubernamental como también de los institutos de investigación. De hecho, hace unos días hubo una jornada destacada en ganadería que organizó Iña en el norte, en Artigas, y fue uno de los temas que se habló, ¿no? El tratar de disponer de más información para poder tener tiempo de prever algunas situaciones. Es verdad que hay mucha incertidumbre en los modelos, pero la realidad es que estos eventos, digamos, se venían previendo, ¿no? No fue algo que nos agarró de sorpresa, o sea, se estuvo previendo esta situación y muchos productores la tomaron y por eso pudieron implementar algunas medidas de manejo, de reducción de carga, de tratar de trabajar con más pasto, de ver cómo manejar la preñez, o sea, hay algunas acciones y medidas que se pueden tomar. Y uno de los temas fue el tema riego, cómo poder tener algún sistema o alguna parte del predio con alguna pastura regada como para tener de backup en el caso de que pueda ocurrir una situación
claro, que
complicada.
También te puede pasar que muchos años no lo tengas que utilizar, pero por lo menos una parte pequeña, una inversión razonable, podría ser una buena estrategia para tener ese respaldo que vos decís.
Sí, exactamente. E inclusive, cómo se organiza todo el sistema, si uno tiene alguna reserva puntual, es distinto. O quizá el ajuste de la carga no es tanto, porque se sabe que se tiene esa reserva, aunque la situación no sea tan crítica como la de este año. Hay como algunas manejos que uno puede implementar para, sabiendo cómo se diseña el sistema, acudir a una u otro tipo de pastura, por ejemplo.
Allá por el 2020-2021 nos volvimos todos un poco expertos en virus, en sistemas inmunes. Ahora parece que nos estamos volviendo hidrólogos y además de los cursos de agua, también vemos el tema de las aguas subsuperficiales y vemos cuestiones con las perforaciones. Eso ha tomado protagonismo también. ¿Cómo juega ese tema también respecto al manejo del agua en el agro? ¿Se puede ver? Porque también uno ve el discurso de algunos técnicos, por ejemplo, y dicen que hay muchos pozos que sí, que están declarados, que están pero hay un montón de pozos que no están en el mapa, digamos, que solo se ven si estás al lado del pozo.
Sí, eso es así. De hecho, hay pozos muy viejos que se han hecho en el transcurso de los muchos años y que bueno, por distintos motivos no están declarados. Entonces, bueno, eso como hablábamos la otra vez, sería deseable poder manejarlo de la manera más integral posible y que hubiera una declaración de todos los pozos que hay en la vuelta, como para saber efectivamente por lo menos dónde están, a qué apuntan, qué caudales tienen.
Claro, pues estamos como parados sobre un prejuicio respecto al agua subsuperficial, ¿no? No tenemos claro qué tan poderoso puede ser ese recurso.
Sí, exactamente. Ni cuánto, si bien hay alguna información, y obviamente hay muchos hidrólogos que estudian esto y se manejan muy bien, es real que la información es bastante escasa en relación al recurso, a la calidad, a los impactos que puede tener en determinadas situaciones. O sea, es un tema y obviamente que cuando uno empieza a tocar mucho las napas, después es difícil revertir una situación que puede ser complicada. Entonces se necesitan realmente estudios serios de cómo pueden impactar la cantidad de pozos en determinado lugar. Por otro lado, realmente es una salvación para algunos productores, inclusive para darle agua para el ganado, ¿no?
Sí.
Los tajamares están secos hace muchísimo tiempo y el agua que se necesita nada más que para darle de tomar al ganado es bastante, ni que hablar en el sistema lechero que tiene un impacto muy grande también la disponibilidad de agua.
Ha habido pozos de desesperación, digamos, buscando de agua que si no va a aparecer por ningún otro lado.
Sí, exactamente, no. O sea, no había agua ni siquiera para darle de tomar al ganado, entonces...
Claro, y lo que vos decías al principio, no es lo ideal tener esa forma de manejo de ese recurso porque no sabemos lo que estamos haciendo, básicamente.
Sí, exactamente. Hay que tener como un análisis más integral de toda la situación. Como comentaba, hay muchos investigadores que están trabajando en eso, Dinagua trabaja mucho en eso también. Pero bueno, la información todavía no es abundante ni del todo completa como para decir, bueno, salgo a hacer pozos en todos lados.
Claro, porque quizás hay una idea, no digo de los técnicos que te rodean, ni de los encuentros donde ustedes manejan la información, ni hidrólogos, ni la gente de Inagua, pero en la población de que es un tema de que no le pusimos nunca voluntad e infraestructura, pero si queremos, geriamos y tenemos no solo el acuífero guaraní, sino otros acuíferos, si le ponemos voluntad, sale agua de abajo. En cualquier lugar, pero pensando que el caudal y la calidad va a ser buena en todos los escenarios.
Sí,
Pero vos sentís que hay como una idea así.
Sí,
como...
sí. Se escuchan esos comentarios de, bueno, ¿y por qué no?
¿Por qué no agujereamos?
Claro, sí, vamos a agujerear y agua va a salir. Y hay que ver, primero que el costo no es menor, que los pozos tienen que ser a profundidades adecuadas, que los volúmenes de extracción tienen que ser los que se necesitan. Y tienen que haber estudios de análisis, calidad del agua y ver realmente el agua es a la profundidad que uno la saca, qué es, qué tiene. Lo vivimos en, por ejemplo, en el sur, ¿no? Que hay pozos a 8 metros que no son ni siquiera cercano a algo que se puede usar, salvo el riego, pero bueno.
Sí, claro.
Y no solo por temas de pozos negros y todo ese tema, sino también por la cantidad de hierro que tienen. O sea, hay un montón de cosas, o muchos son aguas duras que tampoco son tan directamente usables. O sea, hay que tener una idea más acabada de qué tenemos abajo y cómo.
¿Cómo viene la ecografía del Pacífico ecuatorial? A esta altura ya tendríamos que tener una idea de si viene niño, sí. ¿Cómo es?
Bueno, los modelos siguen bastante firmes en el tema del niño, ¿no? De que se consolida este fenómeno. Venimos con temperaturas bastante estables y en aumento, entonces todo indicaría que vamos a tener una primavera El Niño. Está como discutido todavía la intensidad. Algunos modelos están diciendo que los australianos, que va a ser muy intenso, y otros que bueno, en realidad no tanto, pero me parece que el fenómeno del niño como tal está bastante consolidado con las buenas noticias que eso puede traer para la primavera.
Igual, te cito, creo que textual, no hay dos niños iguales.
sí, eso.
Hay que ver qué tipo de niño, no necesariamente está claro, es niño, va a llover.
No, sí, las probabilidades de que llueva más son más altas, pero en general eso puede, por ejemplo, puede ser que en 2 días lluevan 200 milímetros, lo cual es horrible, sí, para el agro y para las ciudades, o puede ser que esos 200 milímetros se den
vayan
en
rápidamente.
Un mes.
Sí. Ah, bueno,
entonces,
ahí sí.
Claro, o sea, y realmente ha pasado eso. Tenemos niños en los que en un mes llovió muchísimo y los otros meses de primavera no. Niños en los que ha habido lluvias puntuales y niños en los que la lluvia ha sido normal, ¿no?
Guadalupe Tiscornia, estuvimos con ella en marzo. Te quería preguntar como técnica coordinadora de Iñagrás, ¿no? Especialista en biología, en ciencias ambientales, ¿con qué ansiedad y desesperación a esta altura mirás los pronósticos?
Sí,
en el día a día.
La verdad que...
¿Es diario? ¿Varias veces por día?
Sí, estamos mirando cada vez que se actualiza la información, viendo los modelos cómo evolucionan. Nosotros estamos en un grupo de trabajo de monitoreo de la situación hídrica del SINAE, del Sistema Nacional de Emergencia, que estamos distintas instituciones, desde OCE, UTE, el Ministerio, Dinagua, Salto Grande, o sea, somos varios, y la verdad que esos análisis, sobre todo, y NUMET, por supuesto, que vienen de técnicos especialistas en climatología, sí, les presto muchísima atención, y ahí se discuten mucho todos los modelos, cómo vienen, qué perspectivas hay. Y la verdad que sí, que es una situación que queremos que se acabe de una vez, que empiece a llover, porque por lo menos para que se resete esta situación de crisis y podamos encarar la primavera que viene, sea como venga, esperemos que con más lluvia, pero de otra manera, ¿no?
Guadalupe Tiscornia, gracias por este rato aquí.
No, al contrario, no, a las órdenes, gracias. Y realmente un gusto. Hasta luego.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.